Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es el llamado a sentarnos a los pies de Cristo. El sermón del monte es una de las enseñanzas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, antes de escuchar las palabras, bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo nos presenta una escena que es fundamental. ¿Cuál es esta? Míralo así. Un maestro sentado y sus discípulos acercándose a él para escuchar. Una vez más, no pierdas esto. Mateo nos presenta una escena fundamental. Un maestro sentado y discípulos acercándose a él. Este no es simplemente un detalle histórico. En esta escena encontramos el patrón permanente del discipulado cristiano. El reino de Dios tiene un rey que habla y un pueblo que escucha. Un rey que habla y un pueblo que escucha. Antes de que Cristo enseñe cómo debe vivir el creyente, Él nos enseña una verdad básica. El discípulo debe ocupar su lugar a los pies de su maestro. Hay un movimiento importante que debemos tomar en cuenta. Al leer el Evangelio de Mateo, primeramente el rey sale al encuentro de las multitudes por medio de la proclamación del reino. Eso lo vamos a ver en el contexto, unos versículos antes. Nuestro Señor, proclamando el Evangelio a las multitudes y enseñándolo en las sinagogas. Aquí vemos esta gran comisión, como nosotros le llamamos. El Evangelio debe ser anunciado a todos. Los hombres son llamados a ser discípulos de Cristo y los discípulos deben ser enseñados a guardar todo lo que Cristo ha mandado. ¿Puedes ver esa gran comisión? ¿Puedes ver esa misión muy clara? Ahora, sí, vemos al rey que sale al encuentro de las multitudes, pero después vemos a aquellos que responden a su llamado y se acercan como discípulos para sentarse bajo su enseñanza, para sentarse a los pies del maestro bajo su enseñanza. Esto nos dice claramente que el llamado del Evangelio es público, pero la enseñanza del rey es recibida por aquellos que se colocan precisamente en ese lugar. ¿Cuál lugar? A los pies del maestro como sus seguidores. Recuerda que la palabra discípulos es la palabra seguidores. El discípulo hace lo que su maestro le enseña. Veamos con más detalle esto. Miren, en el capítulo 4, versículo 17, vemos esta proclamación que hace nuestro Señor como rey. El rey proclama su reino y llama a los hombres a seguirle. Dice en el versículo 17, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empieza nuestro Señor su ministerio. ¿Cuál era su tema único y central? Arrepentíos. A las multitudes les decía, arrepentíos. ¿Por qué les decía esto? Porque el reino de los cielos se había acercado a ellos. Recuerde que la nación había tenido 400 años de silencio después del último profeta. Dios no había hablado en 400 años. Nuestro Señor Jesucristo nace ahí en Belén, luego es llevado a Egipto, luego regresa y a sus 30 años comienza su ministerio después de haber sido expuesto a la tentación en el desierto. Y lo que encontramos es esto: a un proclamador llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire el versículo 23, un poco más adelante. Dice ahí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Con más detalle, el evangelista nos dice exactamente todo el lugar que recorrió. Dice: toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos. Las sinagogas, recuerden, eran los centros de enseñanza judía. Así debemos ver la sinagoga. Ellos ahí no tenían la adoración pública. Para eso estaba el templo. El templo era el lugar de la adoración pública. Las sinagogas eran esos centros de enseñanza judía, donde se enseñaba la Torá, la ley de Moisés. Nuestro Señor enseñaba ahí en las sinagogas. Sí, fue precisamente en una sinagoga, cuando el Señor empezaba su ministerio, que un demonio apareció ahí entre los que estaban en la sinagoga. Ahí apareció el demonio. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué has venido aquí? Y ante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Uno piensa encontrar demonios en cualquier parte, menos en una sinagoga. Es interesante eso. Pero también dice que no solo enseñaba, predicaba el evangelio del reino. Y aquí la palabra predicar es proclamar, esa palabra queruso. La palabra enseñaba es la palabra didasco, que tiene que ver con enseñanza, ¿no? Con esa enseñanza que hacen a través de la didáctica. Y luego la palabra proclamaba o predicaba, que es la palabra queruso, que es precisamente la proclamación pública. Y su tema central era arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a más de eso, nuestro Señor, dice el evangelista, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, porque esas obras mostraban precisamente la bondad de Dios. ¿Sobre quién? Sobre aquel que estaba proclamando. Los milagros, recordemos, no aparecen en toda la historia bíblica, sino en ciertos lugares específicos con un propósito, que es precisamente validar al portador del mensaje. Nunca olvide eso, porque el día de hoy la gente quiere sanar y hacer milagros y hacen campañas extensas, sanidades por aquí, sanidades por acá. El día de hoy no necesitamos ya estos milagros. ¿Por qué razón? Porque la palabra ya está establecida para el crecimiento de las almas. Dios puede sanar. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar. Pero los milagros públicos y masivos cumplían un propósito. ¿Cuál era? Darle autenticidad al portador del mensaje. Nuestro Señor sanó. ¿Luego quién sanó? Los apóstoles. ¿Sí o no? Y después de eso, los milagros desaparecieron. Ya en algún momento podemos hacer un estudio de eso a lo largo de toda la historia bíblica para que usted pueda tener mayor confianza en esa enseñanza. Veamos entonces aquí el ministerio de nuestro Señor. Comienza con proclamación. Lo hace como un heraldo divino del reino. Heraldo divino del reino. Él está haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Nunca olvide eso. Nuestro Señor hacía la voluntad de su Padre. Por eso es un ejemplo de obediencia para nosotros. ¿Y qué anunciaba? La llegada del gobierno del reino de Dios, y llama a los hombres al arrepentimiento. Su mensaje no estaba reservado para un grupo selecto, sino que era proclamado públicamente, masivamente. El rey sale a buscar a los pecadores y los llama a abandonar su rebelión y venir a él. Nunca ha dejado de hacer eso nuestro Señor. Él sale a buscar a los pecadores. Es importante que tú puedas confrontarte con esto. Yo te pregunto, ¿has escuchado muchas veces el evangelio? Pero ¿cómo sigues viviendo? Si tú has escuchado el evangelio, ¿has respondido al llamado de Cristo con un verdadero arrepentimiento? ¿O solamente tienes un interés religioso externo? Ceremonias externas, ritos externos. Es interesante porque a veces a muchos cristianos se les pregunta por el arrepentimiento, la fe, y no saben qué quiere, qué es eso. No saben. piensan que arrepentirse es confesarse con alguien. No se dan cuenta que el arrepentimiento precisamente es cuando Dios nos muestra lo pecador que somos y cuán alejados estamos de su gracia, viendo nuestra naturaleza caída y corrupta. Pero la religión externa de obras solo hace parches. Parches. Sí entendemos eso de parches, ¿no? Parches. Tienes tal vez una herida abierta que se está sangrando y solo te pones una curita para que la sangre no salga. Eso es un parche, no sirve. ¿Qué se necesita? Una operación realmente quirúrgica con un profesional médico para que cierre esa herida. Tú debes de saber qué es lo que tu vida ha mostrado. Si ha mostrado un verdadero arrepentimiento ante la proclamación del Evangelio de Cristo, donde tú te has visto como pecador, te has visto caído, te has visto realmente que en tus obras no hay forma de agradar a Dios, y te acercas a Él para reconciliarte con Él, porque si no lo haces, lo que vas a ver es la ira de un Dios enojado, majestuoso y fuerte. Tengo que decir esto con mucha prudencia, porque generalmente no se habla del Dios que muestra su ira contra el pecador, sino que siempre se dice, ¿no? Y ustedes lo han escuchado, ¿no? Que Dios ama al pecador. Eso es bonito, Dios ama al pecador. Realmente Dios aborrece al que practica pecado. Ese era el mensaje de nuestro Señor. ¿Quién se acerca a responder? Dice el versículo 24 y 25 del capítulo 4, que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Mira, la fama de nuestro Señor. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente. Yo te pregunto, toda esa gente que venía, ¿por qué venían? ¿Por la sanidad o para sentarse a los pies del Maestro? La sanidad era, recuerda, para autenticar, darle autenticidad al portador del mensaje, nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente venía por su sanidad o por escuchar al Maestro. Porque la fama se difundía, dice, por toda Siria. ¿Tú te imaginas toda la gente viniendo y trayendo sus enfermos, sus dolencias? Pero dice el versículo 5. Una vez más, léelo conmigo. Viendo la multitud, ¿qué hace nuestro Señor? Sube al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Te lo voy a poner de una forma para que lo puedas entender. Mira, mucha gente viniendo, arrastrando el pie con sus dolencias, el enfermo trayéndolo, y todo el mundo desesperado, queriendo tener su sanidad. Y el Señor sanaba a los que podía, porque era mucha gente la que venía. Pero ahora el Señor, ¿qué hace? Viendo la multitud que venía hacia Él, ¿qué hace el Señor? Sube al monte. Se sienta y vienen a Él sus discípulos. Mira los detalles del texto. Te lo voy a decir de esta manera. El día de hoy, muchos sanadores, muchas sanidades. Pero cuando el predicador de la palabra se acerca al púlpito para llevar el mensaje de Dios, la gente quiere su sanidad. Y no quiere ir, yo quiero mi sanidad, yo vine para mi sanidad. Pero ya el predicador se subió al púlpito. No digamos que se sentó, porque los predicadores del día de hoy no se sientan. Pero se acomoda para dar la predicación, abre la Biblia y comienza a enseñar. Y toda la gente está ahí viendo eso. Pero quienes presencian este acto ahora de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, se sientan a escuchar. Dice claramente, vinieron a Él sus discípulos. Entonces, ¿Qué te puedo decir? No sé si me captaste lo que quise decir. Muchos se acercaron a Cristo por razones diferentes. Había muchos ahí. Muchos por sus sanidades. Otros sencillamente por curiosidad. No faltan los curiosos, ¿sí o no? No faltan los curiosos que están ahí viendo si es verdad lo que está haciendo. No faltan eso. Sin embargo, cuando el Señor se sentó para enseñar, el texto dice, ya no dice la multitud se sentó a escuchar. No dice. ¿Qué dice? Sus discípulos. Mira eso. Vinieron a él sus discípulos. ¿Será que ahora va a enseñar cuando yo quiero mi sanidad? Yo quiero mi respuesta. Yo quiero mi respuesta a mi necesidad, a mi tribulación. Quiero que el Señor me haga esto. Quiero que me haga esto otro. Pero ahorita va a enseñar. ¿Y a qué hora es el culto? A las 11. No hay uno más temprano. A las 8. ¿Pero cuánto dura? Una hora. No hay uno tipo... ¿Cómo es que le dice cuando están así comprimido, no? No hay uno así de 20, 30 minutos. Y en la tarde hay, uy, no, pero ya no tengo tiempo. Pero cuando la gente busca su sanidad, ¿no hay multitudes? ¿No hay muchos? Miles, miles y miles y miles. Existe una diferencia entre estar cerca de Cristo y pertenecer realmente a Cristo. Mira que más adelante, otro evangelista, Juan, dice algo al respecto. Que cuando el Señor comenzaba a enseñar, Él comenzaba a hablar doctrina. Y Él sabía realmente por qué lo estaban buscando. Juan dice eso con claridad. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor lo expresó. Ustedes vienen a mí porque les di de comer. Por eso es que vienen. Juan dice con claridad, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él, porque comenzó a enseñarles, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida. Comenzó a enseñar nuestro Señor. Y les comenzó a decir, el que quiere realmente la vida eterna debe comer mi carne y beber mi sangre. Entonces ya te imaginas, ¿no? ¿No te imaginas mucho? ¿Cómo? A ver, no entiendo eso. ¿Qué está diciendo? Entonces, muchos discípulos de los que estaban ahí al escuchar todo esto, dice Juan, se volvieron atrás. Y ahí tú sabes, ¿no? El Señor le pregunta también a los más cercanos a Él. ¿Y ustedes también quieren irse? Y las palabras de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es como cuando uno dice, Señor, hay cosas que no entiendo. Pero prefiero estar aquí escuchando tu palabra contigo, una palabra cierta y verdadera, que escuchar, Señor, charlatanes y habladores de vanidades. La verdadera prueba del discípulo aparece cuando precisamente nuestro Señor comienza a enseñar, cuando Él comienza a hablar. Muchos se quedan solamente en sus beneficios, pocos se someten a sus palabras. Recuerda, tú eres discípulo. Eres su discípulo. No tuvieras problemas entonces con sentarte a escuchar las palabras de nuestro Señor. La labor del predicador es traer la palabra sencillamente. La labor del predicador en los púlpitos no es traer sus comentarios, es traer, enseñar las palabras del maestro. Esto nos confronta realmente. Yo te pregunto, ¿eres una persona que disfruta de los beneficios del cristianismo, pero evita las demandas del señorío de Cristo? ¿Evita las demandas de que Cristo es Señor y que te pide obediencia? Hay gente que se queda con eso, no piensa solamente en los milagros, la gente busca también socializar. Vamos a socializar en la iglesia, porque para meterte a un antro nocturno de pecado, vente mejor a donde están los hermanitos, aprendiendo buenas cosas. Entonces la gente muchas veces viene por eso, para socializar, para fraternizar, porque dicen cosas bonitas, dicen cosas alegres. Dicen cosas que te agradan. Conoces a gente que realmente no es como la, qué sé yo, la gente de tu barrio, charlatana, habladora, murmuradora, que pelea todo el día. Aquí se aman mucho. ¿Tú buscas eso, los beneficios del cristianismo? ¿Te quedas con eso, con la coinonía? Uy, cuando salen y se van a una reunión, a un retiro, y se van al monte, y qué bonito pasar y comer bonito, y ver las montañas, y ver la naturaleza. ¿Tú te gusta eso? Es bonito, pero no piensas que te quedes solo con eso. ¿Qué estás buscando realmente? ¿Los beneficios del cristianismo? Pero cuando se trata de las demandas del Señorío de Cristo, ¿cómo respondes? Es el día del Señor. Ay, qué pastor, yo pensé que era solo la mañana, porque ya tengo ahorita un montón de actividades. Y lamentablemente cuando se cruzan estas fiestas mundanas, yo no podría decirles otra cosa mejor que eso, la gente pone a veces en primer lugar, pone precisamente las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde está el Señorío de Cristo? Yo te pregunto, ¿dónde está la obediencia? Si estás en una iglesia local donde estás creciendo en un discipulado, ¿estás permaneciendo en tu discipulado? ¿Estás haciendo tu tiempo devocional en casa? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Tu permanencia en la iglesia depende de que Cristo cumpla tus expectativas o permaneces porque Él tiene las palabras de vida eterna, como dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Allá hacen esto, allá hacen esto otro, allá hacen esto por acá, pero yo estoy, Señor, donde hay palabras de vida eterna. Tal vez no las entiendo todas, pero sé cuando alguien abre la Biblia y habla lo que la Biblia dice. Dice entonces, viendo la multitud, dice el texto, viendo la multitud subió al monte. Esa expresión subir al monte es precisamente, es algo majestuoso. Mira, cuando Dios habló con su pueblo por medio de Moisés, ¿desde dónde lo hizo? Desde el monte. La Biblia tiene ciertas simbologías que no debemos nosotros pasarlas por alto. Es un acto solemne, de reverencia. Una cosa es cuando nuestro Señor no estaba en el monte, sino en medio de las multitudes, y venía, Señor, ayúdame, Señor, Señor, y Señor sanaba, 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 por aquí sanaba. Pero ya llegó un momento que más gente apareció, de Decápolis, de Siria, venían así en montones. Y el Señor en su tiempo, porque era el tiempo de Él, recuerda que Él es el dueño del tiempo, Él dijo, bueno, vamos a la enseñanza. ¿Y qué hace? ¿Y por qué sube al monte? Porque desde el monte se lo puede ver, se lo puede escuchar con claridad. Se puede apreciar que ahora ya no está sanando. No, espérate un momento, y el Señor ya no va a sanar. Vamos a escuchar el sermón, vamos a escuchar el mensaje, vamos a escuchar la enseñanza. Es que yo quiero que me den mi sanidad, yo quiero que me quiten mi problema. Escucha, ahorita vamos a escuchar. El Señor está subiendo allá. No, yo vengo después. Yo me imagino, ¿no? Yo vengo después. ¿Cuándo el Señor baja del monte? No sé. Bueno, yo vengo en una hora, dos horas, ya cuando termina, ha de bajar. Bueno, chao. Acá nos quedamos, ¿quiénes? ¿Quiénes nos quedamos? Los discípulos. Los que desean escuchar. Cristo toma el lugar del maestro con autoridad. Él no es un consejero que ofrece sugerencias para una vida mejor. Es el Señor que tiene autoridad absoluta sobre aquellos que le pertenecen. Y tú sabes que empieza precisamente ahí en el monte. El sermón del monte. Que más adelante lo vamos a poder estudiar. Todo lo que enseña. Y lo primero que dice son las bienaventuranzas. Y luego comienza a tratar aspectos de la vida, el matrimonio, la ira, el enojo. ¡Wow! Porque toda esa gente que estaba ahí, que necesitaba la palabra de un pastor, requería escuchar precisamente, si el reino de los cielos ha llegado, ¿cómo entro, Señor, a ese reino? Porque siempre he hecho lo que a mí me parece, siempre he hecho lo que para mí es mejor. No, yo quiero que tú me digas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor comienza a enseñar. ¿Sí te das cuenta por qué es importante entonces sentarse a escuchar? ¿Por qué es importantísimo? Sentarse a escuchar y a los pies del Señor significa reconocer que su palabra tiene el derecho de corregir nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestro estilo de vida. Eso es importantísimo. No es solamente escuchar ahí. Y a veces uno ya pensó en otra cosa. Están sentados a veces escuchando y están pensando, qué sé yo, en el pavo del horno, o están pensando en la reunión de la familia, o están pensando, no sé. No, no, no. Es sentarse a escuchar, ¿con qué propósito? Con que las palabras que tiene autoridad, porque recuerden, ¿no? Él enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos religiosos. Así decía la gente. ¿Por qué enseña con autoridad? Porque él es rey. Y si él tiene autoridad, entonces su palabra, yo no me quedo viéndola así. La palabra me va a confrontar. La palabra me va a poner el dedo en la llaga. La palabra me va a decir, tú has estado pecando. No has estado haciendo mi voluntad. Has estado andando desobedientemente. Has estado haciendo las cosas a medias. Y recuerda, Dios vomita a los tibios. Si has leído ese pasaje de Apocalipsis, es muy fuerte. Prefiero que seas frío y no caliente, no tibio. A los tibios Dios les es repulsivo. Entonces, si el maestro está en el monte mostrando su autoridad por medio de su palabra tiene que darnos en la llaga. Tiene que poner precisamente ese cambio en nuestras vidas. No podemos seguir siendo iguales. ¿Cuál es el propósito de sentarme a escuchar? Sí, habrá tal vez alguien que, uy, no me gusta esto. Allá me dicen que todo es bonito, todo es maravilloso, pero acá me están hablando ya del arrepentimiento, la condenación, el infierno, la obediencia. No, no. Es como que la gente el día de hoy puede escoger, ¿no? Como que va a un comisariato, a un supermercado y dice, este me gusta, este no me gusta. Cuando nos acercamos a las Escrituras, la palabra nos va a confrontar. Porque recuerda, nuestro Señor enseñaba como realmente quién tiene esa autoridad. Por eso entonces te pregunto, ¿te acercas tú a la palabra de Dios buscando que confirme lo que tú deseas? ¿O estás dispuesto a ser corregido por ella? Es que hay gente así, ¿no? Que está buscando donde le dicen lo que le conviene. ¿O tú estás realmente listo para ser confrontado por la palabra? Recuerda lo que dice Juan el Evangelista. El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean reprendidas por la luz. Cuando la enseñanza de Cristo confronta tus pecados y tus deseos, ¿te sometes humildemente o buscas excusas para desobedecer? ¿Cómo lo haces? Para poder ser enseñado necesitas obediencia, sujeción, humildad. Porque claro, va a sacarte el viejo yo, ese orgulloso altivo que ha hecho siempre lo que le ha parecido que es mejor. Pero ahora viene el Señor a confrontarte. El discípulo, ¿qué va a hacer? Permanecer bajo la enseñanza de Cristo toda su vida. Porque ahí está el discípulo, está escuchando. Acepta que la palabra lo confronte. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a responder? ¿Cómo va a responder? Permanecer. Va a permanecer. Dice el evangelista Juan en el capítulo 8, versículo 31. Escucha esto. Porque estas son palabras solemnes, memorables, que siempre deben estar en nuestra mente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ah, entonces ya comienza a ver. Ya no están las multitudes que querían los milagros, ¿no? Ellos van a venir cuando el Señor termine y salga del monte. En una hora, dos horas, tres horas venimos para continuar con los milagros. Ya no están ellos. Ya están los que quieren escuchar, los que quieren ser discípulos. Pero el Señor todavía va, ¿a qué va a hacer? A enseñar. A enseñar. La pregunta es, ¿vendrás el próximo domingo? ¿Seguirás en un año permaneciendo en la palabra? ¿O te regresaste al mundo? No me gusta la confrontación, no me gusta. Yo siempre he hecho las cosas a mi manera y ahora me dicen que tengo que hacerlas así. Y claro, el que tiene la culpa siempre son los ancianos de la iglesia, los pastores que están predicando. Ellos siempre tienen la culpa. Yo, ¿qué culpa tienen ellos cuando hablan la palabra de que es verdad? ¿No? Pero la cuestión ahora es que entre los discípulos, los que quedan son los que permanecen. Permanecen. Permanecen a la palabra del Señor. No permanecen a la iglesia que me gusta porque ahí nací toda mi vida. Tal vez no están dando las cosas bíblicas, pero pesa más precisamente la pertenencia, tal vez, cuando sabes que no hay una palabra sana para tu alma. O porque te queda cerca, ¿no? A veces sucede, ¿no? Cristianos inmaduros o personas, ¿por qué vas a esa iglesia? Es porque la que me queda cerquita, claro, la que le queda a 2 cuadras, ¿no? De su casa, ¿no? No gasta transporte, no gasta pasaje, termina el culto y ya está en la casa comiendo ya. Pero si ya la iglesia queda a... ¿Dónde está tu iglesia? Dice. Uf, está al norte de la ciudad. ¿Y tú dónde vives? Uf, al suroeste de la ciudad. ¡Wow! ¿Y por qué vas ahí? ¿Por qué no te consigues una más cercana? Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, dice Juan. Por lo tanto, entonces, el discipulado no termina cuando una persona hace una profesión de fe. El discípulo verdadero permanece toda su vida. ¿Haciendo qué? Aprendiendo. Creciendo. Obedeciendo. ¿A quién? La voz de Cristo. Recuerda Mateo, el Señor resume eso muy bien en Mateo 28. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Así que, ¿tú permaneces? ¿Realmente permaneces en las enseñanzas del Rey? ¿Tu vida cristiana se ha detenido en una experiencia pasada? ¿Se ha detenido tal vez en un argumento que te favorece a ti? Prefiero este lugar porque aquí está mi familia, prefiero este lugar porque me queda cerca, prefiero este lugar por esto, por esto, por esto. ¿Ahí se quedó tu crecimiento cristiano? ¿O realmente te confrontas a las enseñanzas de Cristo? ¿O realmente permaneces en las enseñanzas de Cristo? ¿Hay evidencias de que estás aprendiendo? ¿Hay evidencias que estás aprendiendo a guardar todo lo que el Señor ha mandado? ¿Y cómo puedo tener esa evidencia? Bueno, mira, escucha esto. Si alguien examinara tu vida diaria, si alguien examinara tu proceder diario, tu caminar diario, ¿vería a una persona que se sienta a los pies de Cristo o que solamente lo que tiene es algo externo de una profesión de fe? Eso es muy bueno, ¿eh? Yo vengo, no es a tener solamente compañía y comunión. No estoy diciendo que la comunión sea mala. Es bueno tener comunión. Pero si tienes delante de ti a un hermano que dice que te ama y sabe que tienes un pecado o tienes algo desordenado y no te dice nada, yo pondría en tela de duda esa comunión. Porque si te ama realmente, ¿qué te va a decir? ¿Y tú estarías dispuesto a escucharlo? ¿Y qué te va a decir? ¿Sabes que te va a decir tal vez algo que tú sabes que no está bien? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a esa confrontación? Porque es parte del crecimiento. Eso hace la enseñanza de Cristo. Eso hace sentarse a escuchar al Maestro con atención. Con atención. Mira, en el monte había una gran multitud, pero también había discípulos. Todos podían ver a Cristo, pero no todos tenían el mismo deseo hacia Él. La multitud podía admirar sus milagros, escuchar sus palabras y seguirle por un tiempo. Pero el verdadero discípulo se distingue porque se acerca al Maestro, se sienta a sus pies y permanece. No olvides eso. Permanece bajo su enseñanza. La gran pregunta no es simplemente, ¿has estado cerca de Cristo? ¿Has venido hoy a la iglesia? ¿Has participado en la adoración pública? No, La gran pregunta es, ¿te has sentado realmente a los pies de Cristo como un discípulo que se somete a la voz de su maestro para permanecer en él, en sus enseñanzas? Esa es la pregunta que debemos responder.